Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes. 30 minutos por encima de las 3. Estamos a martes, 7 de enero. Espero decirlo bien. Y seguro que en este arranque de año me voy a equivocar un par de veces. 7 de enero de 2020. Lo primero, feliz año a todos, porque hemos tenido programación de deportes a nivel regional. Es la primera edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra de este recién estrenado año. De este recién estrenado 2020. Un año que en lo deportivo no empieza nada bien para el Celta. O mejor dicho, empieza más o menos como terminó 2019. Un auténtico desastre. El Celta no juega nada, el Celta tiene muchísimos problemas y lo único positivo que se puede rescatar de la jornada de este pasado fin de semana es que por lo menos con el puntito y habida cuenta de que el Mallorca está siendo igual o peor que el Celta, los de Óscar García Junyent, por lo menos momentáneamente, y esto hacía mucho tiempo que no lo podíamos decir, que no sucedía, abandona los puestos de descenso. Como digo, estamos a 7 de enero, poco a poco vamos a ir retornando a la normalidad en lo que a las competiciones deportivas se refiere. Es verdad que hemos tenido algunas cosas durante este fin de semana. Por ejemplo, volvió la Segunda División B. Lamentable lo que sucedió en Getafe, con gritos racistas para Manolito Ape, para el futbolista del filial del Celta. Vamos a hacer repaso a la jornada. Volvió también por todo lo alto, además, la tercera división en su grupo gallego. Hemos tenido partido de Copa del Rey de fútbol sala femenino y hemos tenido más cositas que os vamos a contar desde ya y hasta las 4 de la tarde con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que se encargan, como siempre, haciendo su trabajo de manera fenomenal del control de sonido, con el saludo de quien nos habla, de Santi Peón, hasta las 4, Deportes COPE, también en 2020, para toda la provincia de Pontevedra.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo, sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Y así también aprovechamos y hacemos un poquito de descanso para los oyentes de la cadena COPE de una mañana, de unas últimas horas que están siendo a nivel de información, sobre todo política, especialmente densa. Así que nos vamos a centrar, por lo menos durante un ratito, en temas pura y exclusivamente deportivos, aunque las noticias tampoco son demasiado buenas, porque tenemos que empezar hablando del partido que el Celta empató frente a Osasuna en la noche de Reyes, con malas sensaciones. Un Celta que no juega a gran cosa, al que le cuesta horrores ver portería. Lo consiguió Santi Mina, que por cierto llegó con la vitola de ser uno de los grandes fichajes del pasado verano y que, terminada la primera vuelta, solo ha podido ver portería rival en dos ocasiones. Solo lleva dos goles Santi Mina y que encima defiende igual o peor que en temporadas anteriores. Parecía con el fichaje de Josef Aidó que la cosa había mejorado. Es verdad que Aidó está siendo posiblemente, salvo algunos errores que han sido garrafales y que han sido especialmente llamativos, el internacional ganés ha sido de lo más potable de lo que el Celta fichó el pasado verano. Pero lo cierto es que este equipo no carbura, que este equipo no funciona. Y eso está manteniendo al Celta en unos puestos que en principio nadie esperaba que tuviese que pelear, que es por salir de los puestos de descenso. Es verdad que tras empatar este pasado fin de semana frente a Osasuna, con ese puntito y por la diferencia de los goles, el equipo de Óscar García Junyent está fuera de puestos de descenso. Pero no es menos cierto que el bagaje es tremendamente pobre. 15 puntos en toda la primera vuelta. Y esto va a obligar al Celta a hacer una segunda parte de la competición realmente excelente. Casi con números europeos. Porque si no, el equipo va a estar metido de lleno en la pelea por evitar el descenso. Y ojo, porque ya sabemos lo que pasa cuando llega el tramo final de temporada. Que todos los que están abajo de repente empiezan a ganar. Sacan fuerzas de flaqueza y al final acaban sumando de 3 en 3. Y si tú no mantienes esa misma dinámica, desde luego que puedes tener un problema más que serio. Ya hemos visto que el Leganés, con el cambio de entrenador, empieza a funcionar y que cada vez está más cerca de salir de los puestos de descenso. Ya hemos visto que en apenas una semana Abelardo le ha cambiado la cara al Español. Es verdad que todavía no ha hecho más que empezar el trabajo del asturiano, pero el otro día hizo un partido muy serio el cuadro perico frente al Barça. Y los dos únicos equipos que se mantienen RQR más o menos igual o peor que en el arranque de temporada son el Mallorca y el Celta. Así que tiene que estar el equipo de Oscar muy atento, tiene que ponerse las pilas todo el mundo, porque si no las cosas se van a complicar. Atención a los datos. De los 7 últimos clasificados de la primera división, entre los que evidentemente incluimos al Celta, el equipo vigués no ha sido capaz de ganar en toda la primera vuelta ni al Alavés, ni al Eibar, ni al Valladolid, ni al Leganés, ni al Mallorca, ni al Español. Con algunos de ellos ha perdido y con otros, en el mejor de los casos, ha conseguido sumar tan solo un punto. El equipo está moralmente tocado. El vestuario está bastante revuelto. Y para muestra, lo que sucedió al término del partido frente a Osasuna. Y es que empiezan los reproches de unos para otros y de los otros para los unos. Atención a la respuesta que daba el entrenador en la sala de prensa de Balaídos, Óscar García, cuando se le preguntaba por el único que se salvó posiblemente este pasado domingo, Noche de Reyes, frente a Osasuna. Juan Hernández tuvo algunos minutos y lo cierto es que el chaval salió con ganas, con ímpetu y agilizó un poco el ataque del conjunto vigués. Insisto, atención a la respuesta que daba el entrenador Óscar García cuando en la sala de prensa de Balaídos se le preguntaba por los buenos minutos de Juan Hernández. El tramo final, el mensaje al vestuario, ojo porque no tiene desperdicio.
Muy contento, estoy muy contento por él, porque es un chico que hace equipo, es un chico que entrena como el que más, como el mejor, lleva mucho tiempo sin jugar, estoy muy contento con él. Y me alegro de que haya salido y haya jugado como ha jugado. Es un ejemplo para algunos compañeros del equipo.
Pues ahí quedaba el recadito, y eso que Óscar García lleva pocas semanas dirigiendo al Real Club Celta, a la primera plantilla del Real Club Celta. Por cierto, no voy a ser yo quien diga que Óscar García es el culpable de todos los males que tiene el equipo, Dios me libre, porque además es que no lo pienso, no lo creo, pero los números están ahí. Y Óscar García ha dirigido al Celta en 7 partidos de Liga, obviamos el de Copa del Rey frente al Peña Zagresa, 7 partidos de Liga, tan solo ha sido capaz de ganar uno. El famoso partido, el gran triunfo logrado por el Celta en Villarreal, en el Estadio de la Cerámica, frente al Submarino Amarillo. Yo sí reconozco que como periodista agradezco que cuando las cosas no van mal la gente haga algo de autocrítica, algo que muchas veces echamos de menos. En ese sentido, desde aquí mi agradecimiento casi que personal para Rubén Blanco, que fue uno de los protagonistas que se pasó por la zona mixta de Balaídos una vez finalizado el choque frente al conjunto rojillo. Rubén Blanco reconoce que las sensaciones no son buenas y lo peor, que da la sensación de que pasan las semanas y que aquí no ha pasado nada.
Yo creo que las sensaciones no son para nada buenas. Semana tras semana nos pasa lo mismo, nos ponemos por delante, no somos capaces de cerrar el partido, es la realidad. Y semana tras semana nos sucede lo mismo, al final parece que no queremos aprender.
Allá por el mes de agosto, uno hacía un poco por encima una valoración de la plantilla que había confeccionado el Celta para esta temporada y pensaba en ver juntos a Rafinha, a Iago Aspas, a Okai, a Lobotka, a Hugo Mayo, a Denis Suárez, a Santi Mina. Y yo el primero, por supuesto que no me voy a rasgar las vestiduras ahora en negarlo, yo el primero pensaba, qué buena pinta tiene esta plantilla, qué buen equipo parece que ha hecho el Celta. Atención al mensaje de Rubén, porque dice el portero de Mosca, a lo mejor nos hemos pensado todos, él incluido, que el equipo era mejor de lo que parecía.
Venimos hablando mucho de que el equipo tiene mucha calidad, de que juega bien, opinable eso, pero la realidad es que luego no está costando competir, y en una categoría como la primera división, en la que con media ocasión te hacen un gol, así obviamente es complicado ganar partidos.
Pensábamos que el equipo tenía mucha calidad, o venimos diciendo que el equipo tiene mucha calidad, dice Rubén Blanco, que el equipo juega bien, opinable, dice el portero de Mos. Ante estas declaraciones, evidentemente la pregunta, por lo menos eso pienso yo, era obligada. ¿Está sucediendo, Rubén, algo en el interior del vestuario del Celta que nos estemos comiendo el resto de mortales?
Dentro del vestuario no hay ningún problema, estamos unidos, pero creo que la realidad es que tenemos que hacer autocrítica, lo vuelvo a repetir, porque al final pasan los partidos, pasan las jornadas, los errores suelen ser los mismos y creo que reconociendo los errores es como se mejora, como aprendes a no volver a cometerlos y con trabajo. Es que al final vamos a salir de esta situación con trabajo.
Esto es un clásico. Termina la primera vuelta o incluso antes y todos nos ponemos a hacer números, sobre todo los periodistas que nos dedicamos al mundo del deporte. Ya ha transcurrido la primera parte de la temporada. El Celta ha disputado ya sus primeros 19 compromisos de liga. Insisto, los números son cuando menos alarmantes. 15 puntos en 19 partidos es un bagaje muy pobre, y más cuando, insisto, no ha sido capaz de ganarle a ninguno de los que están metidos en la pomada contigo por evitar los puestos de descenso. Ni Alavés, ni Eibar, ni Valladolid, ni Mallorca, ni Leganés, ni Español, que son equipos que están ahí metidos contigo en la pelea por evitar el descenso de categoría. A pesar de todo, a pesar de que el Celta va a necesitar una segunda vuelta infinitamente mejor que la primera para no pasar estos apuros, dice Rubén que no es el momento de echar cuentas. Trabajo, trabajo y más trabajo.
Creo que también nos equivocaríamos si nos ponemos a echar cuentas de ese tipo ahora mismo, pero la realidad es que estamos en una situación complicada y obviamente sí que tiene que pasar algo, tiene que jodernos, hablando claro.
De la misma forma que agradecemos, o que yo por lo menos particularmente agradezco que salga Rubén y que sea así de autocrítico y que sea así de claro ante los medios de comunicación, quiero pensar que o bien tiene un cable pelado o bien es un problema, que puede ser, ¿por qué no decirlo?, de juventud de Fran Beltrán, que el otro día, por cierto, fue titular frente a Osasuna. A los medios oficiales del club, una vez finalizado el partido, le decía a Fran Beltrán que la cosa no está tan mal, que tampoco hay que ser tan catastrofistas.
Tampoco hay que hacer un balance muy negativo. Yo creo que el equipo se ha visto muy diferente a lo que era en el 2019. Creo que el equipo ha estado bien y bueno, tenemos que seguir, que este es el camino, y esas jugadas que siempre nos marcan e intentar tener la portería cero, porque nosotros casi siempre marcamos, y si tenemos la portería cero ganaremos muchos partidos.
Decir que el equipo está bien y que este es el camino, con el equipo, con el Celta, fuera de descenso, única y exclusivamente porque va rascando empatitos contra rivales directos y porque el Mallorca está haciendo como era de esperar, porque es un recién ascendido, una temporada en la que está teniendo evidentemente problemas. Insisto, yo, que procuro ser bien pensado, quiero pensar que en este caso Fran Beltrán lo dice pues porque es muy joven y porque a lo mejor es lo que se le ocurrió decir en ese momento. Porque, desde luego, si no es esto, es que Fran Beltrán o tiene el cable pelado o es que directamente está distorsionando la realidad. Un Celta que después de disfrutar ayer de jornada de descanso para que la gente pudiese aprovechar, porque después de futbolistas o antes que futbolistas son personas el Día de Reyes con sus familias, hoy el Celta ha regresado al trabajo, lo ha hecho en Amadroa. Recuerdo que el próximo fin de semana el Celta no tiene competición de liga porque hay Copa del Rey. Ya tenemos marcado el horario del partido de Copa del Celta, va a ser el próximo domingo a las 4 de la tarde. Lo que no hay es rival, porque recuerdo que fue en su día suspendido el partido de la anterior eliminatoria de Copa entre el Mérida y la Nucía, una eliminatoria que se va a reanudar a partido único mañana a partir de las 8:30 de la tarde. El que gane de este enfrentamiento entre Mérida y la Nucía será el rival, insisto, el próximo domingo a las 4 de la tarde, partido a domicilio para el Celta del conjunto vigués. En cuanto al parte médico, David Junca, que sigue haciendo parte del trabajo con el grupo, pero que no acaba de recuperarse del todo, por lo tanto no tiene el alta de los problemas en el pie. Siguen al margen Sergio Álvarez, Iván Villar, Denis Suárez y Jorge Sáenz. Preocupa especialmente el tema de Denis Suárez, que por cierto estuvo ayer de cumpleaños. Desde aquí, feliz cumpleaños para el chaval. Denis, que sigue sin mejorar de los problemas que arrastra en un tobillo desde hace ya varios días. Y vamos a la pomada, porque ya estamos inmersos en pleno mes de enero, lo que es lo mismo. Ya tenemos en marcha el mercado de invierno. Pendientes estamos de Stan Lobotka, que se quedó fuera de la convocatoria del partido frente a Osasuna. Esta es la explicación que dio su entrenador, Óscar García, de por qué el eslovaco vio el partido desde la grada.
Yo su futuro no lo sé, creo que él tampoco. Yo lo único que sé es que no estaba centrado para jugar ese partido. Lo he hablado con él y se ha quedado fuera, como dije. Digo, si no está centrado, necesito gente que esté centrada y pensando en lo que tiene que pensar, que es en el partido. Él fue honesto, me dijo que no estaba centrado y por eso no ha ido convocado.
A día de hoy, la situación entre Celta, Lobotka y Nápoles es la siguiente. Carlos Mourinho quiere una cantidad nunca inferior a 22 millones de euros, entre otras cosas porque cuando fue trasladado hace un par de temporadas, cuando fue fichado, Stan Lobotka desde el Nordsjælland, lo que se pactó entre los clubes, entre el Celta y el Nordsjælland, es que en una futura venta el 25% de la plusvalía del fichaje se iba directamente para el conjunto danés. Así que estamos hablando de una cantidad elevada. Por eso Carlos Mourinho quiere en torno a 22 millones de euros por el traspaso de Lobotka al Nápoles. El conjunto italiano se mantiene en unas cifras que a día de hoy bailan entre los 18 y los 20 millones de euros. Lo normal es que a lo largo de esta semana, como venimos contando en tiempo de juego desde el domingo, lo normal y lo lógico es que a lo largo de esta semana se cierre la operación. Lo que sí no es de ninguna manera entendible es que con la que está cayendo y con un futbolista que se quedó fuera de la convocatoria por no estar centrado, como acabamos de escuchar y como explicó Óscar García Junyent, lo que no es normal es que ayer en sus redes sociales no se le ocurra otra idea más brillante que colgar un story de estos de Instagram en el que estaba viendo el partido del Nápoles frente al Inter de Milán. Chicos, si estás viendo el partido con la que está cayendo y tal y como está el Celta, pues ahórrate la historia. O pon una historia de un paisaje de Vigo que los hay maravillosos, pero no pongas que con la que está cayendo, insisto, encima estás viendo el equipo que está pujando por hacerse con tus servicios. Por si acaso, desde Italia ya aportan el nombre de Steven Enzonzi como posible sustituto del internacional eslovaco. Un Enzonzi que, recuerdo, está en Turquía, cedido por la Roma, que no está teniendo minutos, que no está dando un buen rendimiento, pero que sí dio muy buen rendimiento cuando fue durante varias temporadas jugador del Sevilla. Y un último tema más de mercado, y es que lo hizo público el propio futbolista Dragan Rosic. Hablamos de un portero serbio que va a llegar cedido para el Celta B hasta el final de la presente temporada. Es uno de los porteros que tiene el Almería, que le cede, insisto, al Celta hasta final de temporada. Un portero que, por cierto, ahí dejo el dato, es el único jugador de la plantilla del conjunto almeriense que en lo que va de temporada no ha disputado ni un solo minuto.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Volvió el fútbol también en este arranque de 2020 en la segunda división B, en su grupo primero, en el que están inmersos los grupos gallegos, y también en la tercera división. Antón Baldomir, ¿qué tal, Antón? Saludos y feliz año.
¿Qué tal, Santi? Feliz año para todos.
Y hemos tenido un poco de todo en esta primera jornada del nuevo año. Getafe B2, Celta B1. Sin duda, lo peor de este partido, lo que vais a escuchar, atención, cuando marca Manolito Ape desde los 11 metros, el único tanto del filial del Celta, los gritos racistas que una aficionada profería sobre el futbolista del filial del Celta cuando marcaba ese gol. Esto es absolutamente intolerable y absolutamente lamentable.
Vamos a ver si te blanqueas.
Vamos a ver si te blanqueas, a ver si te pones más blanco después de marcar. Hay que ser burro, hay que ser animal de bellota. De verdad, no me quiero poner a la altura de este aficionado porque vaya por Dios. Eso sí, tengo que decir que felicitaciones al Getafe, que rápidamente quiso mostrar su malestar con esta aficionada a través de las redes sociales. 2-1, derrota en este arranque de año para el equipo de los hermanos Montes, Antón.
Sí, malas noticias, ¿no? Creo que el año ha empezado mal, no acabó bien y creo que empezaba peor todavía. Creo que el equipo, pues no acaba de ser capaz de competir, de mostrarse fiable. Es cierto que bueno, el otro día ayer se pone por delante en el marcador, pero al final comete errores defensivos que venimos destacando desde hace mucho tiempo, ¿no? Que el propio Jacobo dijo en su día que eran intolerables e inadmisibles para poder competir en Segunda División B, pero bueno, pasan las jornadas y bueno, pues el equipo sigue dando muestras de esa fragilidad defensiva que le impide sumar puntos en un momento de la temporada muy importante, ¿no? Creo que se está empezando a determinar pues ciertas zonas de la clasificación, ¿no? De equipos que van a pelear por la permanencia y equipos que van a pelear por otros objetivos, y bueno, pues el Celta B se está metiendo en problemas por eso que te digo, ¿no? Porque defensivamente sigue siendo un equipo que no está dando el nivel en la categoría.
Sorpresón en Pasarón, y esto prometo que no lo tenía preparado, que me acaba de salir. Pontevedra 1, Internacional de Madrid 2. Esto decía, esta reflexión hacía su entrenador, Carlos Pouso, al término del partido.
Vengo aquí y digo, no, es que con esto ya, y es que hay que cambiar a 6. Y me dirán, y con mucha razón, me dirán, joder, qué jeta tienes. Y otro entrenador y más jugadores, ¿no? Y portero.
Antón, sin duda, sorpresa por este resultado adverso del Pontevedra en casa.
Bueno, sorpresa porque el Pontevedra nos tenía bien acostumbrados, ¿no? Y venía en las últimas semanas pues dando un nivel, aunque es cierto que bueno, que venía otra derrota, pero venía dando un nivel muy bueno, que nos había pues abierto la posibilidad y la esperanza de que el equipo se acabase de meter de una vez por todas en esa pelea por los 4 primeros puestos. Pero bueno, he dicho muchas veces que esta categoría está muy igualada, que bueno, que los equipos tienen mucho nivel y que hoy en día pues cualquiera te puede pintar la cara, ¿no? Cuando no das pues lo máximo, ¿no? Creo que el Pontevedra otro día realizó un mal partido, creo que no estuvo bien en líneas generales, y es cierto que a partir de, bueno, de ponerse con ese 0-2 pues dio un poco más de sí, pero es un aviso, ¿no?, de lo que nos espera en esta segunda vuelta, ¿no? Los equipos van a apretar muchísimo, los equipos van a vender muy cara sus derrotas, y el Pontevedra tiene que recuperar ese buen nivel que mostró hace pues 3 semanas, una cosa así, para poder sacar adelante estos partidos que, bueno, que muchas veces damos por hecho por el simple hecho de jugar en casa, ¿no? Y no es así como vimos el otro día.
El Pontevedra, que recuerdo, tiene también mañana miércoles a las 8:30, otra vez en Pasarón, la continuación de ese partido que en su día fue aplazado por las intensísimas lluvias que cayeron sobre Galicia, frente a Ibiza en Copa del Rey. Si el Pontevedra es capaz de clasificarse, se medirá en la siguiente ronda eliminatoria del Torneo del Cao con el Albacete. El que sí ganó este fin de semana en este arranque de 2020 fue el Coruxo, 2-0 frente al colista, el San Sebastián de los Reyes. Este es el análisis, la valoración que hace su entrenador Michel Alonso de la primera vuelta del equipo verde.
27 puntos, creo que es una cifra muy buena casi para cualquier equipo, y con todo lo que nos sucedió pues diría que más, ¿no? Porque estuvimos semanas que lo tuvimos muy complicado y semanas...
Un Coruxo, Antón, que se ha repuesto de todos los inconvenientes que ha ido teniendo a lo largo de este primer tramo de la temporada, y que ahí está, octavo con 27 puntos.
Sí, una buena temporada, una buena primera vuelta, dice Michel, ¿no? Yo añadiría casi que una primera vuelta que creo que es una barbaridad por todo lo que han pasado, ¿no? Creo que 27 puntos en esta categoría, 27 puntos en un equipo que ha tenido que jugar casi 2 partidos por semana entre Copa Federación y Copa del Rey, que bueno, que se ha visto pues muy mermado en muchos momentos por las bajas que sufrió, ¿no? Y que creo que bueno, que se ha rehecho a base de eso, ¿no? De trabajo, de que la plantilla ha dado un paso al frente, de que bueno, de que el equipo, pues el propio Michel lo decía, ¿no? Tiene una identidad muy marcada, sobre todo en Ovao, donde solo ha perdido y bueno, fue en la primera jornada en casa un partido. Creo que bueno, que además está ganando, y no solo lo que está ganando, sino cómo lo está ganando, ¿no? Como te digo, con una identidad, con un sello, y bueno, pues todo buenas noticias, ¿no? Siempre pensando en que el primer y casi único objetivo del equipo tiene que ser la permanencia, pero bueno, que a partir de ahí, pues seguro que todos son ambiciosos en Ovao.
Sexto es el Pontevedra con 28 puntos, octavo el Coruxo, insisto, con 27, en puesto de descenso, décimo octavo está el Celta B con 19 puntos. La jornada del próximo fin de semana, pendiente de lo que suceda mañana en Copa del Rey, en principio está marcado domingo 4:30 de la tarde en Ovao, Coruxo, Pontevedra. Dependiendo de lo que suceda mañana en la Copa del Rey, sí tendremos seguro el domingo a las 12 del mediodía el Celta B Internacional de Madrid. Y en tercera división, esta es la primera jornada de 2020 con estos resultados: Ayosaco 1, Rápido de Bouzas 4, Pontellas 0, Bergantiños 0, Silva 0, Estradense 2, Choco 5, Barco 0, Arosa 0, Deportivo Fabril 0 y Arenteiro 3, Alondras 0. La Arosa es cuarto con 33, quinta posición para el Choco con 31, décimo el Estradense con 24, décimo tercero la Alondras con 20, décimo quinto fuera de descenso el Rápido de Bouzas con 19, décimo noveno, penúltimo el Pontellas con 14 puntos. Antón, como siempre, gracias, feliz año.
Gracias a vosotros igualmente, Santi.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Este pasado fin de semana no hemos tenido liga en la primera división del fútbol sala nacional. Lo que sí hemos tenido es Copa del Rey, con victoria del Pollo Pescamar 3-1 frente a Ourense en Vialia, con los goles de Carol, de Clara y de Ana Rivera. 3-1 fue el resultado definitivo, los 3 goles llegaron en la primera parte del partido. A los cuartos de final del Torneo del Cao, de la Copa Femenina, de la Copa de la Reina, han pasado, además del Pollo Pescamar, el Pescados Rubén Burela, Universidad de Alicante, el Roldán de Murcia, el Leganés, el Sala Zaragoza, el Alcorcón y el Futsi Atlético Navalcarnero. Hoy estaba previsto que se celebrase el sorteo puro de cuartos de final, pero como está media Federación Española en Arabia disfrutando de esta maravillosa Supercopa que se ha inventado su presidente, pues al final les han pospuesto el sorteo para la próxima semana. Es una eliminatoria la de cuartos, también a partido único, y en la que el equipo pontevedrés, el equipo poyense, va a jugar en casa, en Aseca, salvo que le toque medirse con el Leganés o el Zaragoza. Unos cuartos de final que se van a celebrar los próximos días 8 y 9 de febrero.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y aprovechando la tarde de Reyes, el pabellón de Navia en Vigo acogió la cuarta edición del Memorial Paco Araujo, que terminó con este resultado: Celta Zorca Recalvi 60, Maquinaria Ensino de Lugo 73. Carlos Álvarez, presidente del Celta, muy buenas tardes, presidente.
Buenas tardes.
Bueno, sin duda el resultado era lo de menos.
Bueno, la verdad es que el resultado no fue tan mal. Hasta el final estuvimos metidos en el partido, pero a falta de los últimos 5 minutos, nuestras chicas se vinieron abajo y, bueno, hay diferencia entre un equipo de Liga Femenina y Liga Femenina 2, pero muy bien.
Me consta, presidente, que están tremendamente agradecidos al Maquinaria Ensino de Lugo por acercarse a Vigo para la disputa de este Memorial Paco Araujo.
Sí, porque 2 días antes habían jugado con Valencia, un partido muy importante, y desde el momento que le solicitamos a su presidente la presencia de un equipo de Liga Femenina gallego en el Memorial Paco Araujo, todo fueron facilidades.
Un año más, Carlos, que se mantiene este Memorial Paco Araujo, que además con el paso de los años va ganando peso y se consolida, ¿no?, como uno de los grandes torneos, entre comillas, de cuando se pueda disputar, porque ya sabemos que, por ejemplo, este año ha tenido que cambiar de fecha por las circunstancias.
Sí, hemos tenido que cambiar de fechas porque también coincidíamos con el Memorial Quino Salvo, y al final es una pena que se pudiera jugar el mismo día. Entonces preferimos haberlo cambiado para esta fecha, que era la única posible. Pero bueno, el año que viene creo que volveremos a la fecha normal.
Y aprovecho que le tengo al otro lado del teléfono, presidente. Este próximo fin de semana se va a cerrar por parte de su equipo la primera vuelta del campeonato. ¿Qué balance hace de lo que va de temporada para este Celta Zorca Recalvi, presi?
Bueno, pues es una temporada difícil, porque veníamos 2 años acostumbrados a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, y ahora pues nos tocó un grupo muy difícil y hemos perdido 5 partidos en esta primera vuelta. Espero que la segunda seamos capaces de remontar y conseguir nuestro objetivo, que es poder estar en la fase de ascenso.
Es que la fase de ascenso, a pesar de que esta primera vuelta ha sido un tanto irregular, o más irregular de lo que quizá cabía esperar por los resultados de años anteriores del equipo, la fase de ascenso es sí o sí el objetivo de esta plantilla, de este equipo.
Sí, independientemente ahora que estemos de séptimos en la liga, es decir, estamos a un punto del tercero. Lo que marca un poco la igualdad, ¿no? Entonces, las expectativas están por todo lo alto.
Hay que confiar siempre en el Celta Zorca, hay que confiar siempre en las chicas que entrena Cristina Cantero. Carlos Álvarez, presidente del Celta Zorca, enhorabuena por la organización de esta cuarta edición del Memorial Paco Araujo.
Muchas gracias por preocuparte.
Y además, en la Liga Leboro, derrota abultada, una más por desgracia, la de esta pasada jornada, la de este pasado fin de semana, para el Marín Peixe Galego, que cayó ni más ni menos que en Palencia por, atención al resultado, 90-58.
Gerard Piqué. Hola, Piqué, muy buenas.
Buenas noches.
Bienvenido al partido. El martes presentando la Davis, ayer jugando.
¿Tú quieres que gane España, no, Piqué? Si me pongo pues del lado de patriótico, pues te diría que gane España.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
En breve, los hispanos inician viaje para la disputa del Campeonato de Europa. Entre ellos está el portero cangués Rodrigo Corrales, que va a jugar en el Veszprém a partir de la próxima temporada. Recuerdo que hasta ahora ha jugado ni más ni menos que en el Paris Saint-Germain. Suerte a los hispanos, suerte a Rodri Corrales. Y en ciclismo, 11 son las incorporaciones que ha hecho el club ciclista Vigo Rías Baixas, que se va a presentar en un acto que va a tener lugar en el Parador de Bayona el próximo 1 de febrero. El último en llegar es el mallorquín sub-23, Joan Nicolau. Y hasta aquí este pequeño oasis para el deporte que te queda más cerca de casa. Te quedas ahora con La Tarde, Fernando de Aro y todo su equipo, y lo más destacado de la sesión de investidura que nos ha dejado al señor Sánchez como presidente del gobierno. Veremos si para los próximos 4 años. Mañana más a las 3:30. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.